Bienvenidos a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestra programación, como siempre, nos adentramos en el misterio de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos en este día un espíritu y una unción especial para todas las personas que escuchen este programa y para nosotros que lo producimos. Ven Espíritu Santo y abre nuestros corazones al poder de tu palabra. Unge nuestra boca, Señor, con las palabras que tú quieres que se proclamen y se digan. En estos tiempos de confusión y ataque, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida y lo bendiga en la tierra, preservándolo del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
Bendiciones, Jorge.
Bendiciones, Frank. Bendiciones a todos los oyentes también.
A todos los hermanos que nos sintonizan con nosotros en este momento. La semana pasada, pues, pasamos otra vez el programa de la riqueza en la iglesia.
Así es.
Pues, los hermanos pidieron muchísimo de que diéramos los datos eso de los de las actividades y los centros que tiene la iglesia en el mundo entero.
Uh-huh. Es más, está publicado actualmente en la página de Siloé, en la portada de Siloé.
Ah, está en la portada de Siloé.
Sí, lo he puesto.
Yo le voy a decir que estaba en el tema de Siloé de la riqueza en la iglesia. Uh-huh. Pero también yo quería señalarle que esos datos son del año 2005. O sea que después de 7 años tienen que haber crecido los centros. Pero yo no he podido actualizarlos, no he tenido oportunidad de actualizarlos. Uh-huh. Ahora, Jorge, pues retomamos el tema de Constantino. Estábamos hablando esta vez anterior quién era la fuente de autoridad de la iglesia que Constantino pues liberó de las persecuciones y de las catacumbas. ¿Quién era la autoridad de esa iglesia? ¿No? Si uh-huh. era una iglesia que cada hueco en la catacumba tenía un grupo diferente y nos estábamos remitiendo que en el año 95 de nuestra era estalló una gran disputa en la iglesia de Corinto, que ya Pablo veía venir. Uh-huh. Y por eso surgen las dos epístolas a los corintios, porque era una comunidad con muchos problemas. Y Pablo lo instruyó, pero en 95, después de Cristo, fue la explosión del problema allí. Y muchos jóvenes de la iglesia expulsaron a los presbíteros de Corinto. Se formó un enredo tremendo. Y hay que recalcar que en ese momento, en el año 95, cuando sucede esto en Corinto, muy cerca de Corinto, en Éfeso, qué tiempo, pero muy cerca, extremadamente cerca de Corinto, en Éfeso vivía el apóstol Juan, uh-huh. el último apóstol vivo, el apóstol, el discípulo amado, preferido de Jesús. Y hay ese problema en una iglesia cercana, en una iglesia griega. Lo más lógico es que los presbíteros de Corintio hayan apelado al juicio de Juan, ¿no? Uh-huh. El único apóstol que queda vivo, pues no, los presbíteros de Corinto apelaron al Papa, a Roma, que en ese momento era el Papa Clemente, que ni siquiera era judío. Era uno de los primeros papas gentiles que había en la iglesia. Y le escriben al Papa Clemente, y es el Papa Clemente el que escribe una carta, que es la famosa carta de Clemente a los corintios. Uh-huh. Poniendo orden en la comunidad de Corinto, y le dice: llevo tiempo queriendo amonestarlos por lo que está sucediendo allí, pero producto de lo que está sucediendo en la iglesia, de las persecuciones, no he podido. Y la historia dice que en cuanto el Papa envió la carta, se acabaron los problemas en la iglesia de Corinto, que todo el mundo obedeció, y casi hasta el concilio de Cartago se estuvo leyendo en Corinto la carta de Clemente los domingos en la misa como palabra de Dios. Lo que después, cuando se definieron los libros canónicos, pues ya lo dejaron de leer. Fíjate lo que dice Clemente, el párrafo de la carta esta, que se puede buscar en cualquier lado, la carta de Clemente a los corintios, dice: les escribimos para amonestarlos. Ustedes, los que fueron causa de sedición, sométanse a sus presbíteros y reciban su corrección con arrepentimiento. Mas si alguno desobedeciese las amonestaciones que yo les envío, sepan que serán reos de un gran pecado y se expondrán a un gran peligro. Ahí vemos que la cabeza de esta iglesia, no de Roma, de toda la iglesia universal, porque esto está en territorio griego, en Corinto, uh-huh. es definitivamente el papa, el obispo de la iglesia de Roma. El obispo Fabio de Antioquía, en una carta fechada en el año 251, dice: así pues, ¿no sabías que en una iglesia católica solo debe haber un obispo al frente de la comunión? O sea, definitivamente en este momento era el obispo de Roma, como vimos, como sucede después, más tarde, en la controversia sobre la Pascua, que una parte de la iglesia celebraba la Pascua movible y otra la celebraba fija. Uh-huh. Y es el Papa Víctor quien pone orden en toda la iglesia universal, antes de Constantino. Entonces queda claro que la iglesia que sale de las catacumbas tenía una sola cabeza. Así. Y esa cabeza era el obispo de Roma. O sea que Constantino en absoluto inventó ningún papa. Sencillamente cuando salió la iglesia a la luz pública, salió tal como estaba, con el sucesor de Pedro a la cabeza. Y hoy en día que los protestantes pues miran a Constantino como un sinvergüenza. Sería bueno ver qué pensaban los cristianos que fueron liberados por el edicto de Milán.
De Milán.
Sí, porque es muy bueno hablar 2000 años después del asunto, pero vamos a ver qué pensaban los contemporáneos si dijeron que Constantino era un sinvergüenza o un pagano. El primer historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, uh-huh. y es bueno que los hermanos recuerden este nombre, Eusebio de Cesarea, es el primer historiador de la iglesia. Pueden encontrar sus escritos, la historia de la iglesia, en el internet. Y es muy interesante porque este hombre escribe una historia de la iglesia de lo que él vio en el siglo IV. Dice Eusebio de Cesarea en el año 316. Estamos hablando de historia. Yo quisiera ver si la pastora de Remolino y otras de esa gente que están por ahí pueden hablar dónde estaba su iglesia en el año 316. Dice Eusebio de Cesarea en su historia de la iglesia: la gente perdieron ahora el temor de sus anteriores opresores y celebraron brillantes celebraciones. Resplandecía la luz dondequiera y los hombres que antes andaban decaídos se saludaban ahora con rostros sonrientes y ojos gozosos. Con danzas y cánticos en la ciudad y en el campo daban honor primero a Dios Supremo, como habían sido instruidos, y luego al piadoso emperador y a sus hijos amados por Dios. Se olvidaron las antiguas angustias, se desvaneció toda impiedad, se gozaban de las bondades presentes y se anticipaban las del porvenir. Por este escrito, uh-huh. vemos la emoción del pueblo cristiano rescatado de la persecución por Constantino. Le llaman piadoso emperador los cristianos de esa época. Yo quisiera ver a los que hoy acusan al emperador Constantino en esa época. ¿Qué hubieran hecho? ¿Se disgustarían por saber que sus hijos no van a ser comidos por la fiera? Uh-huh. Es muy fácil hacer un juicio 1700 años después sin ningún conocimiento de la historia. Y más cuando tienen información prejuiciada y manipulada.
Ahora, ¿es el único emperador que mostró caridad, mostró por los cristianos? ¿O hubo algún otro que también ya tenía esa...
Anteriormente hubieron algunos que tuvieron tolerancia, que es otra cosa diferente. Uh-huh. Pero los otros, algunos emperadores anteriores que tuvieron tolerancia, no hicieron ningún edicto imperial. Todo debía a su voluntad. Por eso cuando venía otro emperador que odiaba a los cristianos, empezaban las persecuciones de nuevo.
Claro.
Pero Constantino lo hizo oficial. Es como si aquí supusieran en la Constitución un párrafo que ya, uh-huh. no se puede quitar. Pero fíjate, en este mismo libro de Historia de la Iglesia, en el libro 10, Eusebio de Cesarea nos narra sus consideraciones sobre las medidas de Constantino. Vamos a dejar que sea el obispo de Cesarea, Eusebio, el que hable. Dice: por ello cantaré ahora el nuevo cántico, porque después de aquellas sombrías y horrendas escenas y narraciones del martirio, por supuesto, uh-huh. he tenido el privilegio de ver y celebrar lo que muchos justos y mártires de Dios antes que yo desearon ver y no vieron, quisieron oír y no oyeron. Me encuentro absolutamente atónito ante la magnitud de la gracia que se nos ha dado y le ofrezco toda mi maravilla y adoración a Dios. A partir de ahora resplandeció sobre la iglesia de Cristo por todo el mundo un día sin nubes. radiante y bañados de rayos de luz celestial. De modo que los hombres quedaron libres de la opresión del tirano y rescatados de sus antiguas desgracias. Reconocieron en diversas maneras que el defensor de los piadosos era el Dios único y verdadero. Pero especialmente nosotros, los que habíamos esperado en Cristo, teníamos una dicha inenarrable al ver lugares que poco antes habían sido devastados y que ahora revivían, y cómo los templos volvían a levantarse desde sus cimientos a grandes alturas. Luego vino el espectáculo por el que todos habíamos orado y anhelado, fiestas de dedicación en las ciudades y consagración de las nuevas casas de culto, conferencias de obispos y unidad entre los miembros del cuerpo de Cristo. Había un poder del Espíritu Santo infundido en todos sus miembros, mientras los sacerdotes ordenados observaban los sagrados ritos de la iglesia, cantaban salmos y ministraban el culto divino, todo bajo el símbolo de la pasión de Jesús, la cruz. Varones y mujeres daban gloria a Dios, el autor de su felicidad, con todo el corazón. Esto es lo que vivieron las personas que salieron de las catacumbas cuando el emperador terminó las persecuciones. A mí me maravillaba porque el otro día yo hablaba con un hermano en el gimnasio, que es de una iglesia de esta parecida a la del Remolino, y él pensaba que quienes perseguían a los cristianos en los 300 primeros años de la historia eran los papas. Y yo le dije, hermano, ¿cómo los papas van a perseguir a los cristianos en el siglo 1, 2 y 3 si los papas eran los primeros perseguidos y eran los primeros que eran martirizados? Ningún papa, casi ningún papa murió en su cama en esos años, murieron mártires.
Lo que pasa es que esos son los cuentos que se meten, que le meten siempre en estas iglesias, ¿no?
O sea, ese quedó atónito cuando yo le dije que era en los emperadores de Roma. Y le dije, mira, busca la historia. Por eso yo le invito a los hermanos que busquen la historia de Eusebio de Cesarea, la historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea, que es contemporáneo. Finalmente tenemos estos datos como resumen. El edicto de Milán, conocido también como el edicto de la tolerancia del cristianismo, fue promulgado durante el gobierno de Constantino en Milán en el año 313. En el momento de la promulgación del edicto, existían en el imperio cerca de 1.500 sedes episcopales. En ese momento, en el imperio romano, ya habían 1.500 obispos. 1.500 sedes episcopales. Y ahí, cuando Constantino hace el edicto de tolerancia, ya habían pasado nada más y nada menos que 33 papas. Oh. Uno detrás de otro. Y te los voy a nombrar. El primero, por supuesto, Pedro. Ajá. Segundo, Lino, de Toscana, del año 67-76. Tercero, Cleto, Roma, del 76 al 88. Cuarto, Clemente, del 88 al 99. Quinto, Evaristo, del 97 al 105. Sexto, Alejandro, del 105 al 115. Séptimo, Sixto, del 115 al 125. Octavo, Teleforo, 125 al 136. Noveno, Ingenio, 136 al 140. Décimo, Pío, 140 al 155. Onceno, Aniceto, 155, 166. Es notar que este papa era sirio.
Curioso.
Muchos de los que he mencionado, Teleforo y Higinio, eran griegos. 12, Sotero, del 166 al 175. Decimotercero, Eleuterio, 175 al 189. Número 14, Víctor, que es de la fiesta de la Pascua, 189 al 199. El número 15, Seferino, del 199 al 217. El número 16, Calixto, del 217 al 222. Número 17, Urbano, del 222 al 230. Número 18, Ponciano, del 230 al 235. Número 19, Anteros, del 235 al 236, duró un año nada más. Acuérdate mucho que todos estos papas murieron mártires. Número 20, Fabián, del 236 al 250. Número 21, Cornelio, del 251 al 253. Número 22, Lucio, del 253 al 254. Número 23, Esteban, del 254 al 257. Número 24, Sixto, de el 257. Ese muere, pero ese San Sixto solamente vive de un año, también del 257 al 238. Dionisio, del 259 al 268. Félix, del 269 al 274. Eutiquiano, del 275 al 283. El número 28, Cayo, del 283 al 296. El 29, Marcelino, del 296 al 304. El número 30, Marcelo, del 308 al 309. El 31, Eusebio, de Grecia, no es Eusebio de Cesarea, del 309, ese muere en el mismo año. Uh-huh. Fue durante la violencia de las persecuciones. Número 32, Melquiades, del 311 al 314. Y finalmente, el Papa del Edicto, Silvestre, del 314 al 335. Mira cuánto vive Silvestre, que más vive de todos ellos.
Sí.
Todos estos papas, de Pedro a Silvestre, son santos. 33 papas santos. ¿Sabes por qué son santos?
Porque esos fueron mártires.
Porque fueron mártires todos. Fíjate qué dato, y lo pueden buscar en las listas históricas. El que más vive es el que coincide con el edicto de Milán. Todos los demás, algunos no llegan a vivir un año. O sea que cuando la iglesia sale de las catacumbas, hay 33 papas que todos sellaron con su vida lo que estaban predicando, desde Pedro hasta Silvestre. Como ven, la iglesia católica no la inventó Constantino. Vimos que la iglesia católica ya tenía desde el siglo I la Eucaristía, la vimos la vez anterior. Vemos cómo tenía presbíteros, obispos y diáconos, cómo tenía una sucesión de obispos desde Pedro hasta el papa del momento. Vemos que era una iglesia ya con concilios, con reuniones, era una iglesia establecida. O sea, esta iglesia solamente no puedo decir la palabra que iba a decir, una persona con poca información puede decir que la iglesia la inventó Constantino. El emperador Constantino, como hablamos al principio, no fue un santo. Uh-huh. La iglesia no canonizó a Constantino. Sin embargo, sí canonizó a Elena, Santa Elena, su madre, esta mujer sí, piadosa en extremo, pero jamás intentó hacer lo mismo con Constantino, porque Constantino como hombre, y como hombre que fue criado con elementos cristianos de su madre, fue llevado por su padre Constancio a los campamentos militares, uh-huh, y a pesar de haber tenido una base un poco cristiana, pero vivió entre el paganismo. Y Constantino como hombre tuvo aciertos y tuvo errores. Pero verdaderamente, después que vimos lo que hemos oído de los mártires y todo eso, yo no creo que ninguno de la época se atrevió a criticar a Constantino, sino a bendecirlo.
Claro.
Por el bien que le hizo a la iglesia.
Así es.
Para los que condenan a Constantino, como toda esa gente que oímos por el radio, llevados por el odio a la iglesia, yo les voy a recordar el pensamiento de un romano, de Marco Aurelio. Marco Aurelio dijo, quien comete injusticia se hace daño a sí mismo. Se lo voy a repetir, quien comete injusticia se hace daño a sí mismo. Así que estas personas que cometen la injusticia de criticar a Constantino sencillamente se están haciendo daño ellos mismos, porque quedan verdaderamente como unos tontos históricos, uh-huh, al querer negar la historia.
Ahora, en esta época, ¿los papas cómo eran elegidos? ¿No habían cónclaves?
No, los cónclaves no vienen a suceder, creo un día podemos hablar de eso, como hasta el siglo... se vienen a establecer como tal obligatoriamente, creo, en el siglo III. Uh-huh. Aunque anteriormente ya habían reuniones, pero no eran llamadas cónclaves. En los primeros años, muchas veces ya se preveía quién era el sucesor del Papa por su cercanía, porque el mismo Papa lo designaba, porque la misma iglesia, hubo un tiempo en que la iglesia se hacían las elecciones de los obispos por aclamación. Uh-huh. Así es como eligen a San Ambrosio de Milán, obispo. Estaban toda la asamblea de los cristianos esperando para designar y algún niño gritó, Ambrosio obispo. Y Ambrosio ni era sacerdote, estaba sentado en la iglesia entre los fieles y fue el primero que se quedó muerto del susto. Y de ahí lo sacaron, lo ungieron presbítero y lo ungieron obispo. Uh-huh. Y terminó siendo uno de los grandes santos de la iglesia, nada más que ni nada menos que convierte a San Agustín. O sea que primero en la catacumba casi siempre era elegido por los mismos inmediatos al Papa, como por los diáconos de Roma. Uh-huh. que eran los que rodeaban al Papa en el a los siete diáconos de Roma, que eran los que estaban eran los que se encargaban de la distribución de las siete secciones que estaba dividida eclesiásticamente la ciudad de Roma. Pero los cónclaves, como lo conocemos hoy, no vienen a ser obligatorios como hasta el siglo, no estoy seguro si 12 o 13.
No existían los cardenales en esa época, ¿no?
Existían los cardenales en cuanto a los diáconos de Roma.
Yeah.
Porque los diáconos de Roma eran los que ayudaban al Papa en el gobierno de la Iglesia. Por eso hoy en día en la Iglesia hay lo que se llama cardenales diáconos. Y no es que sean cardenales que solamente son diáconos. Es que son como los antiguos diáconos de Roma que ayudan al Papa en el gobierno directo de la Iglesia. Por eso cuando tú dices la palabra no, cardenal diácono, no es que es un diácono que es cardenal, sino que viene esa palabra desde el comienzo de la Iglesia. Son los que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia, específicamente de la Iglesia de Roma. Pero los cardenales surgen de ahí, de los obispos, no es ningún, vaya, no es el tema, pero nos salimos un poquito del tema, pero no, el cardenalato no es un grado de ministerio de la Iglesia. Los ministerios de la Iglesia es diácono, presbítero y obispo.
Y obispo, sí.
No es más ninguno. El Papa es un obispo, no tiene otro rango como obispo. Y los cardenales son obispos que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia. Eso es lo que son los cardenales.
En una época de la historia, los cardenales eran laicos. O sea, ya...
No, no todo. En una época, y no en una época, hasta el siglo XIX hubieron cardenales laicos. El último cardenal laico existió en el siglo XIX. Los cardenales, muchos eran obispos, pero habían laicos que tenían el rango de cardenal. Porque tengo que decir, cardenal, después se exigió que los cardenales fueran obispos. Pero anteriormente, acuérdate que los cardenales no eran obispos, eran personas que ayudaban al Papa en el gobierno de la Iglesia. El mismo, un día hablaremos de él, tan vilipendiado Papa Borgia, que ni era tan como lo dicen, ni la historia como siempre, la historia que lanzó Inglaterra en contra de los españoles, pero como vivimos de la Inquisición, pero bueno, eso es otro tema. El Papa Borgia, por eso tenía hijos, porque fue un cardenal diácono seglar hasta poco antes de, unos años antes que lo eligieran Papa. Fue un cardenal diácono. Y hubieron, sí, hubieron algunos, esto fue una práctica de la Iglesia, y en el siglo XIX sí se abolió esta práctica.
Y en el caso de Constantino habías mencionado de Santa Elena, ¿no? O sea, Elena, que después fue canonizada santa.
Santa Elena fue una gran mujer. Después que Constantino fue elevado a... fue hecho el emperador de todo el Imperio Romano. Y fue una de las, para mí, fue una de las principales... causantes de que se hiciera el edicto de Milán, porque ella era católica. Y una vez hecho el edicto, dedicó toda su vida a la caridad. Se fue a Tierra Santa. Fue la que descubrió el lugar del Calvario. Históricamente, eso puede ser otro programa, porque es histórico. El lugar del Calvario estaba marcado ya por los cristianos. Hizo la Basílica del Santo Sepulcro, construyó la Basílica de Belén, la Basílica de Getsemaní. Fue una mujer que estuvo en Tierra Santa mucho tiempo, dedicada a rescatar los lugares santos. Y después su palacio, que es hoy la iglesia de la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, lo donó para la Iglesia y los pobres. Y fue una mujer que terminó toda su vida haciendo todo el bien posible a todos los pobres de la ciudad de Roma y del imperio. Por eso es que la Iglesia la canonizó, es una gran santa de la Iglesia. Y siempre la ponen con la cruz en la mano, porque ella fue inclusive quien descubrió la cruz de Cristo. En el lugar donde se descubrió la cruz de Cristo, en Jerusalén, hay una gran estatua de mármol de ella abrazando la cruz, en el lugar donde ella encontró la cruz. Y tiene su fiesta y verdaderamente está enterrada en la iglesia de Araceli en Roma. Y verdaderamente es una santa de la Iglesia Católica.
Pero ella, es muy curiosa la forma como ella descubre la cruz, ¿no?
Sí, dice la tradición que abajo, atrás de Gólgota, habían muchos pedazos de madera, porque la barra vertical de la cruz siempre permanecía en el mismo lugar. Estaba clavada ahí, y lo que desclavaban a los reos era la barra transversal. Y cuando se ponía ya estaba mal agujereada, la despeñaban para la parte atrás de, por la parte atrás del Calvario, que era ahí en una especie de cisterna que está todavía ahí. Entonces, cuando excavaron el Calvario, porque el emperador Adriano había hecho un templo pagano encima para profanar el lugar, cuando excavaron el lugar se encontraron muchos maderos en ese lugar. Entonces, pues trajeron un enfermo y le fueron poniendo todos los maderos. En un momento le pusieron un madero y el enfermo se sanó. Y entonces uh-huh. eso lo tomaron como un signo de que esa era la cruz de Cristo, como dices ahí, en sus llagas hemos sido sanados. Y hasta por eso que hasta el día de hoy se recuerda en Jerusalén. Santa Elena está muy ligada al culto cristiano en Jerusalén. Jorge, estamos terminando. La semana que viene vamos a hablar sobre las cruzadas, otra leyenda negra. Uh-huh. Bueno, hermano, llegando al final de este programa, solamente me queda decirle, como siempre, que pueden encontrar este tema y otros temas en nuestro website, apologeticasiloe.com. Apologética con G, Siloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E. Apologeticasiloe.com, la sección de Radio Católica Mundial, pueden encontrar estos programas. En temas están los temas escritos y en video las clases. Solamente me queda, pues nada, decirles como siempre que ánimo, que se mantengan en la roca, que aunque las tinieblas hagan lo que hagan, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Amén.